En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, ¿cómo estás?
Axel, ¿cómo te va? Buen día.
Muy bien.
Día para todos.
Bien.
Déjame arrancar por una cosa que es curiosa porque está pasando en la provincia de Córdoba.
Ajá.
Y me parece, bueno, vos sos oriundo.
Sí, señor.
Me parece que vale la pena hacer un pequeño repasito por varias cuestiones que andan dando vuelta por allí.
A ver.
Primero, un concejal del peronismo cordobés, que tiene su característica propia,
sí.
Que además milita con Alejandra Vigo, que es la esposa del gobernador,
sí.
Juan Schiaretti, hay que decir que se llama Diego Casado este hombre, presentó un proyecto de ordenanza para la ciudad de Córdoba para que todos los candidatos a puestos municipales se sometan a una rinoscopía, el examen que se realiza para detectar trazas de cocaína en la nariz, y apuntó directamente al diputado radical y posible candidato intendente, Rodrigo de Loredo, que es el yerno de Aguad, recordemos, conocido como Milico Aguad.
Exacto.
Lo invitó a de Loredo a hacerse exámenes para que explique sus relaciones con personas del bajo mundo, y esas declaraciones que las hizo en una radio cordobesa generaron, bueno, obviamente, primero, el rechazo de juez a la rinoscopía para candidatos.
Ajá.
Están más preocupados si es drogón que ladrón. Y cuando aclara juez, oscurece un poquito,
claro,
¿no?
Sin duda.
Porque está diciendo más preocupado que drogón que ladrón. Bueno, eso abrió una discusión que no puede tapar algo que es mucho más grave, a mi juicio, desde el punto de vista de las expectativas electorales, porque Schiaretti, que anduvo sacándose fotos con Bordet y con Perotti,
sí, tal cual.
Reclamando por la de tema de retenciones y coparticipación y demás, hay una encuesta de Poliarquía que relevó la candidatura de ese peronismo de centro, el que aspira con Urtubey, en fin. La cuestión es que, según Poliarquía, el sondeo indica que Urtubey, que comparte el armado del centro con el gobernador de Córdoba, sacaría el doble de Schiaretti. Pero ¿cuánto es el doble? Se pregunta uno.
Exactamente.
2%.
Ah, muy bien.
Schiaretti tiene el 1%.
Claro.
Y Miriam Bregman, si se votara para presidente en Córdoba, sacaría lo mismo que los dos peronistas juntos, es decir, un 3%. De manera que esta intención que se insinuó el martes con esa foto con Perotti, con Bordet, quiso presentar el encuentro como el comienzo de una nueva organización del peronismo nacional.
Sí.
Y por suerte Perotti tomó distancia y enseguida dijo que era una reunión para conversar los temas de la región centro.
Ajá.
Y no con el tema
candidatura y demás.
De este armado candidatura.
Uh-huh.
Donde Schiaretti quiere ponerlo ahí en el paquete a Florencio Randazzo para siempre molestar al peronismo de la provincia de Buenos Aires. Aunque parece ser que Randazzo, al que todo el mundo le dice el flaco Randazzo, no quiere volver a desarrollar esa aventura política.
Uh-huh.
La cuestión es que había estado metido Diego Bossio también.
También,
personas que,
claro,
digamos, se fueron del costado del kirchnerismo.
Exacto,
en su momento.
Sí.
Incluso dicen que Randazzo dijo que alguien que tiene 50 años y usa flequillo no es serio, con respecto a Bossio, que se peina con los flequillitos.
Sí.
Bueno, la cuestión es que hay una, en las internas, por supuesto que está Milei, que gana porque no tiene compromiso interno, los números no dan para que aparezca una versión peronista antigrieta, como se la quiso presentar, y esto desinfla un poco la expectativa. Vamos a ver qué pasa en Córdoba, ¿no? Porque Schiaretti creo que ya no tiene posibilidad de renovar.
No.
Y va a tener que presentar una candidatura competitiva.
Sí, exacto.
Frente a la figura siempre urticante de Luis Juez y de Loredo, que aceptó no ser candidato a gobernador para ir por la intendencia de Córdoba.
Vos sabés, Mario, bueno, que fundamentalmente Luis Juez tiene muy mala imagen en la ciudad de Córdoba, fundamentalmente, sí, que siempre ha sacado pocos votos y sí lo acompaña al interior de la provincia un poco, claro, más. Pero él fue intendente del municipio.
Claro, lo conoce,
de
lo conoce, exactamente. La capital cordobesa lo conoce.
Metió no sé cuántos empleados públicos, hizo un desastre con todos los sueldos y demás cuestiones, y bueno, la gente le ha pasado factura. Así que Juez no, sí, tiene una buena visión en la capital, fundamentalmente.
Y una vida sinuosa porque anduvo en boletas, sí, del Partido Comunista, claro, anduvo con el kirchnerismo, anduvo con que... el propio Scaretti,
bueno,
el peronismo.
Fue con el de la Sota, digamos, de alguna manera.
Con el gallego,
¿no?,
de la Sota, claro, claro. Sí, sí. Con el gallego de la Sota. Bueno, una curiosidad, ¿no?, de, sí, esto que va apareciendo en el marco del año electoral, con todo lo que eso significa. Uh-huh. Está volviendo, si no regresó ya, el presidente de la Nación, sí, después del encuentro con Biden, la deuda con el fondo, la guerra en Europa, el tema alimentos y energía, y una referencia a algo que es frecuente en los Estados Unidos, que disparó además el debate por la venta de armas. Cuando llegó Fernández, incluso lo cuenta, estaban las banderas a media asta, y se refería a otra de las masacres, uh-huh, que vivió en este caso Nashville, sí, donde le expresó a Biden la solidaridad, pero al mismo tiempo el tema de el acompañamiento a regular la venta de armas en Estados Unidos, que es más fácil, ya sabemos, comprarse una pistola que un calzoncillo. Sí, en fin, sí, vamos a ver qué pasa cuando se produzca el regreso acá. Parece que le fue muy bien a Massa con el Fondo Monetario Internacional. Yo a veces no quiero abusar del término muy bien en estas reuniones, porque estamos hablando de corregir una situación siniestra, como es la del crédito que dio el Fondo Monetario al macrismo, uh-huh, y que va a comprimir muchísimo los números de esta tramo final, de este tramo final de la gestión de Alberto Fernández, sumado a la sequía. Es decir, el otro día, charlando con Mario Weinfeld, uh-huh, me decía si yo recordaba algún presidente que haya tenido tanta mala suerte como Alberto Fernández en el momento de la gestión, a los 100 días la pandemia, sí, por supuesto, previamente la herencia del macrismo, uh-huh, luego la guerra y ahora este año con
la sequía,
el saldo de la sequía.
Exacto.
Yo creo que no ha habido. Pero también es cierto que algunas cosas que sí se pudieron hacer, más allá de la existencia de estas cuestiones pandémicas, no se hicieron, ¿no? Uh-huh. Incluso un control más férreo, más severo, de los sectores más sensibles de la sociedad argentina, que están afectados por el tema precios y la inflación, uh-huh, ¿no? A mí me parece que faltó un poquito más de rosca.
Tampoco hizo nada con respecto a la justicia, ¿no? O sea, esto también es una deuda pendiente que tiene.
Ahí es más difícil, digamos, es una responsabilidad compartida por la poca vocación de la oposición de legislar en este sentido. Creo que podría haberse jugado con decretos en, claro, temas muy sensibles, como el caso Milagro Sala, por, uh-huh, ejemplo, uh-huh, por el cual se pidió el indulto. ¿Sí? Milagro está en una situación de salud siempre delicada y está detenida en una forma irregular por uno de los políticos más reprochables que yo creo que hay en la República Argentina, que es Morales.
Uh-huh.
Morales, en realidad, la distancia de Jujuy de los centros de comunicación han hecho que se fuera diluyendo la gravedad de los sucesos que han vivido o se han vivido en esa provincia, más allá de la detención arbitraria y irregular como presa política de Milagro Sala. Uh-huh. Está la manipulación del Tribunal Superior, la justicia jujeña, que ha convalidado en todos sus términos las acciones reprochables de ausencia de derecho, ¿no? Uh-huh. Recordemos que funcionarios, diputados, que aprobaron una modificación de las leyes en la provincia, después fueron convocados para ser integrantes del Tribunal de la Corte jujeña. Es decir, hay una serie de desaguisados que lamentablemente han perdido valor informativo, pero que siguen siendo la marca de la característica de la gestión de gobierno de este hombre.
Uh-huh.
Bueno, hoy tenemos actividad en el Senado, finalmente. El Senado, recordemos que la única cosa que hizo en las en el periodo de sesiones extraordinarias fue ratificar y renovar los mandatos de las autoridades y después no sesionó nunca más. Se produjo esa separación de los cuatro integrantes del Frente de Todos junto a la senadora Vigo, que es la esposa de Schiaretti, y hoy se va a hacer una sesión pública especial para tratar la ley Lucio, que lleva el nombre de Lucio Dupuy, el chiquito que fue asesinado por su madre y la novia de su madre. También se va a legislar sobre la facilitación de la renovación del Certificado Único de Discapacidad. Las dos leyes vienen con la sanción de diputados y vienen los acuerdos para completar las vacantes de la Justicia Federal de Santa Fe y de Córdoba, que en el caso de Santa Fe también tuvieron esta misma semana la media sanción de la Cámara de Diputados. La sesión la convocó Claudia Ledesma Abdala, de Zamora, que es la presidenta provisional del Senado. A muchos le llamaba la atención porque convocó, y es muy sencillo, Cristina estaba como presidenta, el presidente estaba en el exterior, y entonces estaba a cargo del Poder Ejecutivo la vicepresidenta, como indica la ley. Así que, bueno, nada, la reunión de labor parlamentario buscó alcanzar una sesión de acuerdo, se complicó, y hoy va a haber esta sesión especial donde van a meter todos los temas que habían presentado por separado el bloque Unidad Federal, que se llama Unidad, pero son los que se separaron, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Y también va a haber una presentación en la Cámara de Senadores del indicador de participación de la mujer en las pymes, una iniciativa de la senadora Nora del Valle Jiménez junto con mujeres empresarias de la CAME, así que también tenemos actividad allí. Ya que estamos por el Congreso, creo que mañana va a terminar su ayuno, que califican algunos huelga de hambre, pero es ayuno del cura, querido amigo Paco Olveira. Creo que termina mañana, que se cumple una semana del 24 de marzo, pero hoy va a ser visitado por los diputados del Frente de Todos a las 5 de la tarde. Paco está oficiando una misa todos los días a las 19 y entiendo que mañana va a haber una gran movilización hacia el Palacio de Tribunales nuevamente por todas las organizaciones que están reclamando para que la Corte Suprema, impresentable de la Argentina, la cabeza del Poder Judicial, dé el paso al costado y permita justamente esto que mencionabas vos, que se pueda modificar la situación precaria en la que está el Poder Judicial en la República Argentina. Veremos. Hoy va a haber una conferencia de prensa a las 2 de la tarde por el atentado contra el local de la izquierda socialista. Ayer habló mucho Agustín Rossi en su exposición como jefe de gabinete, conocedor del paño. Habló mucho de la violencia política y la violencia institucional, pero la violencia política se ve reflejada en estos actos vandálicos, siniestros. Recordemos que en el local de La Plata entraron con armas amenazantes y la verdad que hay allí una situación que uno tiene que repudiar bajo todo punto de vista. No es la primera vez que se ataca un local partidario, lo hacen en nombre de los libertarios. También es hora de ir aclarando, sobre todo para las generaciones más jóvenes, quiénes son estos libertarios que representan.
Totalmente.
Son las políticas de Martínez de Hoz, de Cavallo. No son nada nuevo bajo el sol, en todo caso, por el contrario, son una representación maquillada de viejas fórmulas conservadoras que han sido negativas para el pueblo, ¿no?
Bregman estuvo muy bien ayer justamente hablando en contra de la segunda de Milei, Villarroel. Que obviamente una negacionista a ultranza.
Y que evidentemente es la que representa lo que sería el CELS de los genocidas.
Exactamente. Vos lo dijiste claramente.
El fenómeno es el que tratan de poner en el lado del pueblo, en todo caso los pueblos o el pueblo argentino, en todo caso es el que ha puesto a los muertos, tratan de poner de ese lado, o del lado nuestro, si querés, considerándonos nosotros del pueblo, que digan quiénes son los nombres de los 30.000. Y en realidad lo que dijo la rusa, como le dicen a Miriam Bregman, es lo que estamos reclamando nosotros, que digan los genocidas dónde están, porque los nombres los tienen ellos. los nombres de las personas que desaparecieron, que torturaron, los niños que nacieron en cautiverio y que todavía siguen buscando a las abuelas, los tienen ellos los nombres. Uh-huh. Y esta es la cuestión que creo que hay que destacar y remarcar siempre. Bueno, sí, hablando de la Corte Suprema, renunció finalmente el director de la obra social del Poder Judicial, Aldo Tonón, ajá, hombre de confianza de Maqueda, uno de los ministros de la Corte.
Mira.
De la característica de la obra social hay que decir que estaba a cargo de Guadalupe Burgos, sobrina de Maqueda, una mujer que, sin ser contadora o profesional, firmaba cheques por 1,000,000,000 de pesos mensuales.
Bueno, pero todo quedó en familia, Mario, también, eso, sí. Pensarlo.
Un verdadero escándalo en la obra social, que además, ¿sabes por qué salta esto? Porque perdió calidad, la prestación del servicio de la obra social perdió calidad, y empezaron a investigar porque había quejas, recordemos que afecta a toda la Corte este escándalo, es un motivo de juicio político, al hombre no lo despidieron medio fríamente, y de todas maneras, en la misma carta o nota de despido, quedó reflejado que hay una investigación en marcha con denuncias, sobre todo de los trabajadores judiciales, la causa que la tiene Daniel Rafecas y que delegó la investigación en Carlos Ríbor, el fiscal. Uh-huh. Ya ha habido algunas actividades vinculadas con esta investigación, hubo allanamientos, secuestro de documentación, y hay un pedido de informes de los senadores Parrilli y Silvia Zapag para que se investigue más profundamente. Y es uno de los temas que está en el marco del juicio de la Corte Suprema, ¿no? No es poca cosa.
Claro.
Así que, bueno, tenemos estos datos. Decime.
No, te iba a preguntar, bueno, una de las noticias que sorprendió ayer al mediodía fue la salud del Papa Francisco, ¿no?
Sí, bueno, tiene un padecimiento de vieja data en las vías respiratorias, uh-huh, que ayer parece agravarse, iba a haber un control. Bueno, es un hombre mayor.
Claro.
Lo cierto es que van por allí los estudios. Dicen que se ha repuesto bastante bien al cabo de internación.
Ha mejorado progresivamente, eso es lo que informan.
Así que vamos a ver, ojalá salga todo bien.
Sí, totalmente.
Ayer hablaron del Papa Biden con Alberto Fernández. Biden es un hombre católico, en los Estados Unidos, uh-huh, así que tiene un especial afecto, parece, por el Papa Francisco I, por el Papa argentino. Uh-huh. Y después tenemos, para terminar, una iniciativa de los abogados de la vicepresidenta de la Nación, que han pedido al Colegio de Escribanos que informe en la causa Cuadernos si los empresarios arrepentidos, que fueron presionados para declarar en contra de la vicepresidenta, dejaron escritos en sobres cerrados para dar cuenta de esa situación. Parece que muchos de los empresarios, que puertas adentro, hay que decirlo también, festejaron la decisión de Macri de no ser candidato, uh-huh, cada vez que iban a declarar, donde se les pedía que declararan en contra de Cristina Fernández, con el riesgo de que si no lo hacían iban en cana, dejaron escritos en distintos estudios de escribanías que fueron presionados para actuar de ese modo. Entonces esto pone en riesgo otra vez la causa Cuadernos, que es todo un invento, obviamente. Claro. Y estamos frente a la proximidad del juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal número 7, que tiene que tiene asignada el debate, pero no tiene fecha. Mm. Así que vamos a ver qué pasa. Ahí el doctor Alberto Beraldi formalmente presentó algo que ya está, que todos conocemos, que está en el conocimiento popular. Sí. Esta historia de que los arrepentidos pudieron haber sido presionados para declarar en contra de ella para obtener la libertad, y que tras ceder a esas presiones fueron corriendo una escribanía a dejar por escrito en sobres cerrados la realidad de esa situación. Así que le he pedido, perdón, que se libre oficio al Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uh-huh, para que requiera a todos los escribanos inscriptos en el colegio se informen si alguna de las personas que han prestado declaración como arrepentidos en el marco del proceso, ahí está la ley del arrepentido, obviamente, con la idea de que esos datos pasen a manos de la justicia y se determina efectivamente si este accionar del macrismo, que incluyó presiones, carpetazos, espionaje ilegal, también influyó para que muchas de estas personas fueran presionadas para que declaren en contra de la presidenta. Ahí un empresario, Carlos Lawson, creo que es sí. Carlos el nombre, que es el que descubre a través de sus abogados las tachaduras, las enmiendas, los cambios de tipografía y de letra en los cuadernos fantásticos, que son, además son las fotocopias sí. de los cuadernos que aparecieron después, y después se quemaron y después volvieron a aparecer los cuadernos Fénix, ¿no? Como dice sí. Horacio Verbisky.
Sí, tal cual. En fin. Tal cual. Ah, Mario, antes de despedirnos te digo que hay algo que a mí me llenó de satisfacción, y yo creo que a vos también, que es la figura de Leonardo Fabio, ¿no? Que tiene su escultura en el barrio de Villa Crespo. Así ahí es. La Asociación General de Directores y Autores Cinematográficos hicieron, bueno, justamente una muestra y un acto en el día de ayer con los ministros de Cultura, tanto de Nación como de Ciudad, y bueno, y ahí tiene Leonardo Fabio con sus musas su escultura como reconocimiento a toda su trayectoria, ¿no?
Está muy bien. ¿Se parece a Leonardo Fabio? Yo no la vi, la escultura.
Vos sabés que, yo de las esculturas, lo que pasa es que el pañuelo ya te lo...
Sí, pañuelo en la cabeza.
El pañuelo en la cabeza ya te lo encuadra, digamos, en la imagen. Pero te diría que no está tan mal,
bueno,
que ese es otro tema.
Porque viste que generalmente sí. los homenajes, las esculturas, yo creo que en algunos casos van a quedar sin cabeza porque las caras sí. están lejos de cualquier cosa.
Bueno, la de Alfonsín, ¿te acordás cuando la presentaron en Casa Rosada? No se parecía
ni
nada.
Ni por casualidad.
No, es cierto.
En fin, bueno, vamos a cerrar el comentario sí, recordando un poco la trayectoria del Gusanito Cruz. El Gusanito Cruz es Ted Cruz, el senador de ultraderecha yankee, que es un tejano, pero que en realidad nació en Canadá, hijo de un cubano gusano que se fue, y que en algún momento Trump acusó al padre de Ted Cruz en la campaña electoral del año 16
sí, me acuerdo.
Como uno de los responsables del asesinato de Kennedy, en este revoleo que tiene la ultraderecha de la cantidad de estupideces que después los medios toman. Ted Cruz es el que pidió, minutos antes de que se produjera la reunión entre Biden y Alberto Fernández, que se juzgue a Cristina por corrupta en los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Por suerte, el presidente argentino, que por supuesto alguno de los personeros de los medios hegemónicos en Estados Unidos le preguntó y contestó bien, a mi juicio. El presidente dijo: no voy a hablar de estos personajes marginales de la política. Bien. Lo cierto es que Ted Cruz tiene notables enemigos. Hoy hay una crónica que recuerda al senador Lindsey Graham, que es un senador que también es republicano, que llegó a ser jefe de campaña de Ted Cruz, que dice, entre otras cosas: si mataste a Ted Cruz en el piso del Senado y el juicio fuera en el Senado, nadie te condenaría. Como diciendo, este es un impresentable.
Claro, totalmente.
Bueno, pero lo cierto es que le sirvió eso a la vicepresidenta para uh-huh. marcar que efectivamente estos que están acá, ese cipayismo que naturalmente tienen algunos dirigentes y que ayer lo vio reflejado muy bien Agustín Rossi con Sper, uh-huh. con parte de Juntos por el Cambio, sobre todo al lado del PRO, esa mirada que tienen pro-yanqui estos muchachos, está apoyada en personajes de esta naturaleza que son realmente siniestros y que absolutamente también son antidemocráticos, así que habrá que andar con mucho cuidado porque son inspiradores de esta gente, y ahí me parece que tenemos una dificultad uh-huh. enorme, sí. enorme, digamos, en trasladar a la sociedad lo que realmente se vota cuando uno vota estos proyectos liberales o ultraliberales, que son sumamente antidemocráticos.
Sí, señor.
Ayer las frases de Agustín Rossi. Agustín Rossi pasó 10 años en la Cámara de Diputados
sí,
como jefe del
como
bloque.
Como jefe del bloque, claro.
Tiene una expertise, tiene una gimnasia notable allí. Sí. Y dijo algo que fue fantástico, porque cuando uno aspira a que en esos lugares se debata, uno pretende que efectivamente se debata con sí. nivel y con altura con los problemas que tienen los ciudadanos, y no desde el agravio de los Iglesias y demás. y lo trató de fascistoide expert, que es una persona áspera cuyos proyectos obviamente representan intereses nunca santos en favor del pueblo, y esta cuestión de permitirle que le metan, que diga que le metan bala a trabajadores y demás, habla a las claras de que el nivel que tienen algunos legisladores de representación del pueblo es realmente pobre, ¿no? Realmente, muy pobre.
Obviamente que sí.
Ojalá podamos tener en el marco de las decisiones de los ciudadanos, que no pasan solamente por votar, una mejor selección de representantes en la Cámara, que miren las necesidades del pueblo y que se dediquen efectivamente a trabajar y no a vociferar para ir después a recorrer los livings de los canales de televisión y seguir construyendo esos mensajes, esos discursos de odio, ¿no? Habló mucho de la violencia política ayer Rossi, y algunos diputados marcaron la violencia política concatenando desde el magnicidio de Cristina Fernández hasta el tratamiento que hacen los medios de comunicación de la proyección del discurso del odio, la multiplicación del discurso del odio, que creo que hay que repudiar en cualquier escenario y desde cualquier sector político deberá hacerse, ¿no?
Así es, así es.
En fin, bueno, la seguimos mañana.
Sí, señor, mañana la seguimos, Mario, gracias, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.